Hola.
Bueno, yo soy Pablo Irurreta, muchas gracias a Liviac por la invitación. Parece muy interesante el encuentro. Yo soy de Montevideo, Uruguay, vimos una serie de compañeros porque nos pareció muy interesante poder compartir distintas experiencias con ustedes y nos pareció interesante poder conocer otras formas de trabajo que nos pudieran generar de alguna manera nuevos aportes para poder pensar y seguir pensando la situación. Señalar que ahora estamos tres organizaciones: el INAU, que es el Instituto de Niños y Adolescentes del Uruguay, que es el instituto encargado de diseñar y ejecutar la política de la infancia y la adolescencia en el Uruguay; la organización Gurises Unidos, que tiene 25 años trabajando en esta temática, pionera dentro de la sociedad civil; y Vida Educación, que tiene 15 años también trabajando en esta temática. El programa Caso por parte de INAU tiene 30 años, cumplimos ahora. A ver, la idea era poder compartir de alguna manera cómo trabajamos, algunas conceptualizaciones que hacemos en esto de poder decir, bueno, ¿qué entendemos por niños, niñas y adolescentes en situación de calle? Y contarles un poco cómo trabajamos. Nosotros tenemos una cuantificación hecha en el 2007 oficial que nos habla de aproximadamente 1.887 niños en situación de calle y 111 en situación de extrema vulneración de derechos. Y en el 2008 llevamos adelante iniciamos una red de atención a niños en situación de extrema vulneración de derechos que nos permitió diseñar, fortalecer hogares especializados con niños en situación de calle, nos permitió crear nuevos equipos de trabajo y en ese análisis lo que el Estado hace es decir, es estratégica la alianza con la sociedad civil. Entonces, nosotros tenemos 7 proyectos estatales, 3 de los cuales son cogestionados con la sociedad civil, 2 en Montevideo y 1 en Rivera, en frontera con Brasil. Tenemos 20 convenios donde el Estado le paga a las organizaciones de la sociedad civil para poder trabajar con el Estado. Parece que desde el Estado ha sido una constante tratar de generar una alianza con la sociedad civil, porque han venido trabajando y por la historia del trabajo después de la dictadura, la sociedad civil fue de alguna manera que impulsó y llevó adelante un montón de una mirada distinta acerca de la niñez, y el Estado venía con otra mirada de alguna manera, eso se fue revirtiendo y hoy tenemos bastantes ámbitos de trabajo en conjunto. Nosotros hablamos del marco jurídico que tenemos. Hemos tenido, los avances, nos paramos de la Convención, desde el Código del Niño y del Adolescente, y encontramos en el Uruguay, en estos gobiernos de izquierda, algunos retrocesos en lo que respecta a algunas leyes vinculadas a la infancia, que tienen que ver fundamentalmente con que los gurises pasan, o sea, como mínimo un año en casa. Antes nosotros pasaban, en Uruguay los gurises están desde los 13, son punibles, sí. Entonces, nosotros antes trabajábamos 3 meses, estábamos presos 3 meses y continuábamos el trabajo, pero ahora, claro, al ser un año privado de libertad, se complica mucho la continuidad del trabajo y del proceso. Y otra serie de leyes que no me hace de memoria, no se la voy a decir, pero que generan de alguna manera un retroceso en una mirada, una mirada muy de progreso, de alguna manera, en términos de derechos. Desde el punto de vista del marco conceptual, nuestro trabajo se basa siempre en la Convención, y pasar del sistema del paradigma irregular de la doctrina de la situación irregular al paradigma de la este, protección integral. Eso es concebir a los inquilinos como sujetos de derecho. Parece que eso hace cambiar la mirada, hace cambiar este, cómo las instituciones vemos a los niños y qué lugar y qué palabra le damos. Este, y si bien es una expresión de deseo, como se comentaba, va generando poco a poco cambios y las instituciones vamos pudiendo de a poco intentar generar pequeñas experiencias que permitan integrar de alguna manera más la participación y la voz de los chiquilines en algunos aspectos. Indudablemente no en el diseño de la política, no en un montón de cosas, pero bueno, tenemos un consejo, ¿cómo se llama el consejo? Es este, un grupo de representantes de la niñez y adolescencia que se encuentran este, anualmente con el directorio de la institución, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, y intercambian y se generan este, intercambios con el mundo adulto. ¿Quiénes son esto de poder pensar quiénes son los gurises con los que trabajamos? Parece importante poder este, explicitarlo porque también de alguna manera eso marca y determina cómo lo entendemos. Los niños y adolescentes que desarrollan son diversas estrategias de supervivencia en calle con los que buscan satisfacer las necesidades básicas, afectivas y relacionales, más o menos alejados de ámbitos de naturaleza de protección y cuidado, como la familia, las instituciones educativas y otras redes de sostén. Dicha situación los expone a diversos riesgos a pérdida de goce de sus derechos, constituyéndose por eso mismo en una población de alta vulnerabilidad. Bueno, tenemos que estar como de 28. Dale. Antecedentes no. Vale, más. Está, marco normativo, dale más. Está, paradigma de la protección integral, sí es importante esto de los niños como sujetos de derecho, la responsabilidad del Estado como garante, obligación a la inversión en la infancia, derecho a la información, a la opinión y a ser escuchados, y el monitoreo internacional. Me detengo en esto del monitoreo internacional, que para nosotros es nuevo. La Institución Nacional de Derechos Humanos, independiente pero tiene del Parlamento, en realidad, este, tiene un monitoreo que nos realiza, esto tiene 3-4 años, tanto la Defensoría del Pueblo como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Realizaron primero hace 3 años en el sistema de privación de libertad, lo hicieron ahora en el sistema de lo que llamamos hogares, amparo, protección 24 horas, y ahora lo estamos desarrollando en acogimiento familiar, ¿no? O sea, familias que acogen a los niños y no hay. Que eso además lo que nos permite también es como una retroalimentación al sistema y nos permite identificar vulneraciones de derechos, situaciones irregulares, graves, donde la institución nos plantea las denuncias, y es un elemento que nos permite este, fortalecer y cambiar lo que algunas de las cosas que nos plantean, ¿no? Eso parece una herramienta muy importante que un externo, nosotros tenemos una auditoría interna, pero además hay un externo que lo hace y bueno, es muy importante. No, es significativo. Vamos. Marco conceptual. No, la convención. ¿Quiénes son? No vamos a entrar en las clasificaciones. Yo lo hago rápido porque era poquito el tiempo, entonces voy a procurar algunas. A ver. Sí, porque hay mucha discusión dentro de Uruguay, las distintas categorías, calle extrema, calle barrial, así que lo que sí nos importa es que estas categorías de alguna manera lo que no hagan es estigmatizar a los chiquillos y poder que sean una herramienta que nos sirvan a nosotros, siempre con una mirada muy crítica de cómo lo usamos, de cómo nos presentamos y de cómo intentamos que esto no genere, de hecho, se convierta en una vulneración más de derechos de los chiquilines. Bueno, algunas de las actividades que nosotros identificamos que los chiquilines realizan en calle tiene que ver con esto: la mendicidad, el trabajo infantil, actividades recreativas, acompañan a adultos referentes que realizan actividades en calle, duermen en calle, explotación sexual comercial, consumo, actividades en conflicto con la ley. Pero en la siguiente, que de alguna manera nos interesaba cómo poder mirar desde el punto de vista de las vulnerables. No, vos hoy me mirabas, hacías una mirada del Estado, cómo el Estado miraba y
culpabilizaba.
Y culpabilizaba. De alguna manera, la idea es poder mirarlo de las vulnerabilidades que nosotros detectamos en los chiquilines. Por eso, un poco como la conceptualización es importante, por lo menos es una indica o da cuenta de una mirada distinta, ¿no? Va, un montón. Problemas psiquiátricos, explotación sexual comercial, violencias, dificultades de aprendizaje, dificultades intelectuales, falta de recursos económicos, escasos o nulos manejos de recursos, desempleo, empleos no formales, precariedad, carencias habitacionales, referentes adultos con historias y estrategias en calle, inestabilidad en el pasaje por diferentes proyectos de INAU, problemas de salud, de consumo, no cobran prestaciones sociales, omisión de cuidados cotidianos, privación de libertad. A ver, todo esto, lo que nos sucede es una multiplicidad de problemáticas, de alguna manera, de que tienen algunos chiquilines, tienen como, van haciendo, vamos tildando muchas de estas categorías, y eso genera dificultades en el abordaje, dificultades en a quién le corresponde, dificultades en quién determina cuál es la estrategia, si es salud mental, entonces la mirada médica, pero bueno, entendemos que tenemos con mucho camino por recorrer en ese sentido, pero que de alguna manera la posibilidad de poder identificarlos y tenerlo como más claro nos va a permitir negociar de otra manera. También estamos como en un sistema, en un momento de cambio institucional, entonces, donde pasamos de estar de un lugar hasta otro, donde estamos como los especializados, en salud mental, con adicciones, eso también para nosotros puede ser una oportunidad de poder trabajar un poco más en conjunto. Hoy hablé del 2007, nosotros hicimos un muestreo, pero que nos cambió un poco la franja etaria y estamos identificando muchas más gurisas que varones, muchas más que antes. Entonces la proporción era 80-20 y en este último estaba bastante equilibrado de alguna manera. Y la franja etaria, en realidad, nos llama la atención, a mí me llama la atención porque los proyectos calle estamos trabajando con tan pocos adolescentes y creo que eso tiene que ver con un problema contractual y con el dinero que el Estado le aporta a los proyectos, la capacidad de los proyectos que tienen con 4 operadores de trabajar con 40 chiquilines. Entonces hay una selección, ¿no?, ahí de cómo trabajar y las metodologías de trabajo que de alguna manera no ayudan a poder abordar las situaciones más complejas. Y eso hace que de alguna manera se genere una mirada más hacia la edad escolar. Pero creo que es un punto para discutir y para trabajar. La protección integral de derechos, seguí, que me están apurando la. Entonces voy a contarles lo siguiente. Para nosotros lo más importante de alguna manera tiene que ver con esto, con la relación educativa, con cómo pensamos la tarea de proximidad. Nosotros por ejemplo, yo trabajo en un proyecto de calle extrema, tiene una relación de un educador con tres niños. Entonces, eso es proximidad. Entonces, donde un chiquilín que está tres, cuatro, porque si no después los educadores me matan cuando le digo trabajar con otro más. Pero trabajamos en duplas, siempre de alguna manera para estar cuidados, y la intencionalidad es poder estar bien cerca y poder abarcar distintas áreas de atención. Pasá, a ver, pásame. No. Pero ya, ahí va. Porque me parece importante esto de ver los qué trabajamos, ¿no? Cuando trabajamos, qué es lo que trabajamos realmente y dónde ponemos la mirada. De todos estos contenidos, pasando más, otra, nosotros vamos a ir seleccionando, seguir a los que nos parezcan más importantes a la hora de mirar un gurí y su singularidad. Entonces ahí elegimos, bueno, este y este es prioritario, bueno, y esto viene después. Seguí. Está, lo dejamos ahí porque vamos, si no se va a hacer largo. No, agradecerle la oportunidad de intercambiar. Creo que sí, que hay algo de poder pensar qué es lo que hacemos realmente y poder intercambiar cómo trabajamos individualmente, cómo trabajamos colectivamente, cuáles son los contenidos a la hora de trabajar en un espacio grupal, qué es lo que nos aporta, qué es lo que potencia, que eso de alguna manera genera y nos permite de alguna manera entre quienes trabajamos irnos con una mirada distinta, con una posibilidad distinta, cómo se registra, cómo se planifica, cómo se piensa la tarea, todo eso me parece que son insumos para intercambiar con más tiempo que para nosotros son significativos. Uh-huh.